Impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 8 en punto, aquí arranca una segunda hora en Despierta Galicia en Radio Voz. En esta mañana de lunes, este 11 de marzo, hoy vamos a tener algunos chubascos, será poca cosa, serán lluvias débiles. Vamos a buscar la previsión del tiempo que nos trae desde Meteo Galicia, Alberto Romero, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, buen día, este lunes 11 de marzo Galicia recupera lentamente a influencia anticiclónica. Dominarán as nubes debido ao vento de componente oeste, polo tanto teremos o ceo cuberto na franxa atlántica, ceo parcialmente nubrado no resto, mesmo con alternancia de nubes e claros canto máis o sur e leste do territorio co paso das horas. Sen descartar a posibilidade de algunha precipitación de tipo intermitente pola mañá no sector norte e zonas do interior, as temperaturas máximas non terán grandes cambios entre os 10 e 15 graus. Máis baixas esas temperaturas nos Ancares, o Courel, Terra de Trives, Terra de Caldelas e tamén en Viana, zona alta de Valdeorras. O vento soprará frouxo de componente oeste con intervalos de moderado no litoral.
Vamos también con la situación en carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora van a encontrar tráfico en aumento en la red de carreteras de Galicia, pero por el momento sin retenciones, ni en la red viaria principal, ni en la secundaria. Momento tranquilo, pero recordamos que por nieve, transitable con mucha precaución en Ourense, en la OU0704, a su paso por Cova. Mucha precaución aún por posibilidad de lluvia a lo largo del día.
Este fin de semana nos deja dos fallecidos además en carreteras gallegas. Una joven de solo 19 años, futbolista en el club San Mateo, perdía la vida ayer por la mañana. Su coche en el que salía de su casa en Mondariz para acudir precisamente a un partido, se salía de la vía, caía por un talud y chocaba contra unos árboles. También fallecía un vecino de Arzúa atropellado en Aportela, en un punto negro de la Nacional 547. A las 8:02 buscamos también la información que nos trae a esta hora de la mañana desde la redacción central de La Voz de Galicia, nuestra compañera Olga Suárez. Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, primero mirando a Portugal, ¿no? Con ese resultado ajustadísimo entre el Partido Socialista y la coalición de centro-derecha Alianza Democrática.
Sí, el resultado ha sido tan ajustado que ha mantenido en vilo al país vecino hasta la madrugada. Finalmente, la coalición de centro-derecha, Alianza Democrática, ha ganado las elecciones frente al Partido Socialista y su líder, Luis Montenegro, buscará formar gobierno. En estos momentos, con el 99% de los sufragios escrutados, los socialistas obtienen el 28,66% de los votos, equivalentes a 77 escaños, frente a Alianza Democrática, que logró 28,63% de los sufragios, que se suman al 0,86% conseguido por los partidos que integran esa alianza en Madeira y llegan así a los 79 escaños.
Bueno, pues 79 escaños, por lo tanto, para Alianza Democrática. Decía Luis Montenegro, el candidato esta madrugada, que tan solo con una pequeña diferencia de votos a su favor, él sería primer ministro. Y nos vamos a Hollywood. Hemos tenido noche de Oscar y noche para Oppenheimer.
Sí, la cinta dirigida por Christopher Nolan cumplió con su papel de favorita y fue la gran triunfadora en la gala celebrada en el Dolby Theater de Los Ángeles. La película, centrada en la figura del científico creador de la bomba atómica, se alzó con 7 premios, incluyendo el de mejor película, mejor actor para Cillian Murphy y mejor dirección para el propio Nolan. Los españoles vuelven de Hollywood con las manos vacías, ni la Sociedad de la Nieve de Bayona, que optaba los premios a Mejor Película Extranjera y a Mejor Peluquería y Maquillaje, ni Robot Dreams de Pablo Berger, nominada a Mejor Película de Animación, han logrado hacerse con las estatuillas.
Bueno, pues nada, premios para unos, decepciones para otros, ninguna sorpresa. Y de vuelta a Galicia hablamos de la situación en el campo y de relevo generacional, que es una de esas asignaturas pendientes, ¿no?, que tiene el rural en Galicia.
Sí, destacamos un reportaje que nos lleva a Fonsagrada. Allí Tania y Alfonso no entienden la ganadería como un negocio, sino como un modo de vida. Son de esa minoría de jóvenes que se animó a continuar con la explotación familiar.
Pues una renovación en el campo importante, y hoy, lo hemos contado ya, es 11 de marzo, se cumplen 20 años de uno de los peores atentados que se han sufrido en territorio europeo, el más mortífero del ese 11M de Madrid.
Sí, 20 años. Llevamos una semana ya hablando, rescatando testimonios y recuerdos de aquellos atentados, y hoy hablamos con Fernando Reinares, catedrático de ciencia política y experto en terrorismo y yihadista, que ha documentado cómo fue posible la matanza en su último libro. Asegura que el 11M hubo un fallo policial y del sistema de lucha contra el terrorismo.
Es una entrevista interesantísima, la verdad, para no perderse. ¿Y noticias más leídas? Bueno, me imagino que las de los Oscars, ¿no? A esta hora es lo que más buscamos.
Efectivamente, muchos lectores están levantando con ganas de saber los detalles de esa gala de los Oscar, y por eso la noticia de los premios ya está entre las más leídas de nuestra web en estos momentos. Y también lo está una historia de amor que nos llega desde Celanova. Se conocieron hace un año en una fiesta de solteros y ya están prometidos.
Es una noticia preciosa, la verdad, la de esta pareja, que el 1 de abril empezó a salir, que se han tatuado la fecha en la muñeca y nada, ahora van a celebrar su aniversario, se han comprometido. Hay que recordar que se conocieron en una fiesta de solteros en Celanova, que organizaron dos empresas y que ya tienen previsto una segunda edición. Así que, visto el éxito, nos imaginamos que serán muchos los apuntes. Será el próximo 6 de abril. Olga, muchísimas gracias.
Un saludo, hasta mañana.
8:06 en la sintonía de Radio Voz. Buscamos ahora puntos de vista diferentes, miradas distintas. La de Ernesto Pascual. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Cogiendo la fecha para la fiesta de Celanova.
¿Te vas a ir a la fiesta de Celanova? Oye, ya ves que funciona, ¿eh? Bueno, no sabemos en cuánta gente, pero en Irene y Bruno, pues muy bien. Oye, que ya están comprometidos un año después. Bueno, vamos muy a ver. Bien. No sé cuánto compromiso va a haber en Portugal, porque la verdad es que hemos tenido una noche, te estás de contar, nada, voto a voto. Finalmente, Alianza Democrática, el Partido Conservador de Luis Montenegro, ha logrado el 28,63% de los sufragios. Es un poquito menos que el porcentaje del Partido Socialista, que tiene un 28,66%. ¿Qué pasa? Que para Alianza Democrática suman también el 0,86%, fíjate qué cosa más justa, para los partidos que integran esta alianza en Madeira. Y con esto va a llegar a los 79 escaños. Anoche, antes de saberse exactamente cómo estaba, bueno, pues el último, hasta el último voto, decía que con un voto más, con dos votos más, él había dicho que sería primer ministro y finalmente lo será. Es sin duda, bueno, pues ese giro a la derecha en Portugal, la gran noticia del día. El candidato socialista Pedro Nuno Santos asumía la derrota y decía que iban a estar en la oposición.
Ciertamente es un giro después de estos dos mandatos socialistas en Portugal, un giro absoluto hacia la derecha, aunque es verdad que, como tú has dicho, tan apretado como que si hubiese habido 400 votos más a un lado o al otro, habría cambiado el resultado sin duda alguna, ¿no? Ha sido muy apretado. Y, por supuesto, lo que sí hay que destacar es esa indiscutible subida que ha tenido Chega, ¿no?
Tremendo.
El partido de ultraderecha portuguesa.
Sí, que ha pasado del 7,18 al 18,3, ha tenido cerca de 1 millón de votos, y teniendo en cuenta que se presentó por primera vez en 2019 y consiguió un diputado, y ha ido en progresión creciente, ¿no?
Efectivamente, a diferencia, yo creo que de Vox, que ha tenido ya una bajada, Chega está en su punto más alto y todavía no sabemos si este realmente es su techo o todavía podría conseguir algún más representación.
Sí, fíjate que hoy precisamente con respecto a esto, El País publica una encuesta que le da una subida aquí en España, evidentemente, una subida al Partido Popular precisamente a costa de Vox.
Efectivamente, parece que Portugal está siguiendo un poco lo que era nuestra situación política en cuanto a la extrema derecha, y en cambio nosotros hemos empezado a engullir el fenómeno de la extrema derecha, y en concreto de Vox, y el PP parece que se presenta nuevamente delante de la sociedad como un partido realmente de gobierno que puede asumir los retos que Vox planteaba y se deja al lado o se deja fuera estas acusaciones de derecha cobarde, etcétera, etcétera. Y efectivamente la encuesta que tú estás señalando lo que nos indica es que parece que el electorado empieza a ver al PP otra vez como el partido real que representa los intereses de la derecha en España.
La verdad es que con este giro en Portugal, a pesar de, bueno, pues esa diferencia tan ajustadita entre el Partido Socialista y Alianza Democrática, no sé si nos hace pensar en nuevos cambios en el panorama europeo. Este es un año muy importante, hay muchísimas elecciones en Europa, y tenemos las elecciones al Parlamento Europeo el próximo mes de junio, que veremos cuál es la situación que dejan en Estrasburgo.
Dos cosas. Independientemente del fenómeno en España, que parece que el PP está ganando esta batalla dentro del sistema político español, lo que es indudable es que en toda Europa la extrema derecha tiene un crecimiento importantísimo, y lo hemos visto en Finlandia, lo hemos visto en Holanda, lo hemos visto en Austria, lo vamos viendo en todos los países europeos. Esto se va a reflejar, parece ser, y las encuestas nos están diciendo esto, en una situación bastante complicada en Europa. ¿En qué sentido? En las elecciones europeas. Si bien, por ejemplo, los dos partidos mayoritarios también en Portugal, socialistas y derecha conservadora, derecha liberal, porque son dos asociaciones, son dos partidos dentro de este partido en Portugal, ¿no? Pueden, en Europa, están acostumbrados a llegar a acuerdos para hacer la mayoría entre los dos partidos y llegar a acuerdos para gobernar la Unión Europea. Concesiones de uno y otro lado en según qué temas, ¿no? Pero habitualmente son ellos los que conducen la agenda política de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Las encuestas nos están diciendo que los grupos de extrema derecha unidos en un bloque en Europa pueden llegar a tener una minoría de bloqueo sobre la política europea. ¿Qué significa esto? Muchos de ellos se presentan como antieuropeístas, ¿no?
Sí, partidos, es una de esas grandes contradicciones de nuestro tiempo, sí.
Sí, tanto como que Le Pen, Marie Le Pen, la hija de Jean-Marie, tenía un despacho y fue investigada por el hecho de desviar fondos de la propia Unión Europea para financiar su partido, precisamente siendo antieuropea, ¿no? Y utilizaba esos fondos para ir contra la propia, o sea, utilizaba los fondos de la Unión Europea para ir contra la Unión Europea, ¿no? Es una de esas cosas, de esas paradojas de la democracia que tenemos actualmente. Bien, ¿qué pasa? Si estos partidos realmente logran un resultado suficiente como para bloquear las políticas de la Unión Europea, nos encontraremos en una crisis muy grande. Recordemos que ya tenemos gobiernos como el de Orbán que se saltan las normas de la Unión Europea y que la Unión Europea incluso tiene que castigarlos con, entre comillas, con la no aportación de fondos de ciertos programas hasta que reconozcan los derechos que se entienden son parte de los miembros de la Unión Europea, ¿no? En concreto, los derechos civiles habituales que nosotros consideramos, que la población considera como dados, pero que en países como Hungría o Polonia se están poniendo en duda. Aparte del propio sistema institucional, ¿no? Igual que a nosotros nos llaman la atención por los procesos que tenemos, por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, Europa llama la atención constantemente a tanto a Polonia como a Hungría en el intento de cooptar el Poder Judicial, ¿no? De dejarlo bajo el mandato del gobierno. Entonces, esto significará, si realmente los partidos de ultraderecha consiguen una mayoría de bloqueo, se creará una situación de crisis institucional dentro de la Unión Europea, quizás la más grave que hemos visto desde la ampliación que sufrió la Unión Europea, ¿no?
Sí, y esa minoría de bloqueo, que es una expresión también bien interesante, nos puede explicar cómo este tipo de partidos, que lo que están buscando también es ese éxito en las elecciones europeas, pueden condicionar, ¿no?, de esta manera la política que se desarrolla desde el Parlamento Europeo y que, desde luego, bueno, pues va marcando, lo estamos viendo, por ejemplo, las protestas del campo, ¿no?, cómo las está tratando de politizar también y cómo capitalizan las protestas, y ahí están pues todos los miembros de Vox y de la ultraderecha en otros puntos también de Europa, tratando de sacar ese rédito político en este tipo de protestas, ¿no? Lo hemos visto en las protestas del transporte también, que son temas que implican directamente a la Unión Europea. En un momento, pues, por ejemplo, en el que se está negociando qué hacemos con la PAC, si la flexibilizamos o no, el hecho de tener a partidos, pues, como por ejemplo en España Vox, pero en otros puntos de Europa, otros partidos ultraderechistas como el partido de Le Pen, la verdad es que todo esto nos hace pensar que vienen años para Europa complicados.
Efectivamente, a eso me refería. Fíjate que si dentro de tu propio seno tienes a unas personas que dicen que se tiene que acabar con la Unión Europea y resulta que tienen la posibilidad de congelar todas tus políticas, del tipo que sean, o sea, de hacerte inoperante, si ya la Unión Europea tiene, ha pesar, por ejemplo, los españoles hemos sido muy favorables a la Unión Europea, ahora ha bajado un poco, pero seguimos siendo muy favorables a la Unión Europea, pero la percepción real es que es una burocracia demasiado extendida. Si ese mensaje, que ya está implantado en la sociedad, además se junta a la inoperancia, debido a que se bloquean todas las iniciativas legislativas de la propia Unión Europea y las ayudas económicas, etcétera, a partir de ese momento mucha parte de la población puede retroalimentar esta idea de que no sirve para nada como institución, ¿no? Y esto es muy peligroso para los europeos. Por otra parte, lo que tú estás diciendo, las protestas de los agricultores o de los transportistas han sido monopolizadas o intentando monopolizarlas, y políticamente hablando, por ejemplo, en Cataluña, desde el primer momento, la Unión de Pagesos, que es el sindicato mayoritario, se desmarcó de la politización de Vox desde el primer momento, porque lo tenían muy claro. Sin embargo, en otras partes del territorio...
Y ha ido un poco por libre, ¿no? Las protestas en Cataluña, las protestas, la propia negociación con la Generalitat han ido como a su aire.
Efectivamente, se han desmarcado inmediatamente y han intentado que fuera realmente una representación de intereses de los agricultores y que no hubiese de por medio intereses políticos en este aspecto, ¿no? Y han negociado directamente con la Generalidad, como tú dices, fuera del ámbito que estamos viendo en otras partes. Pero en Francia pasa exactamente lo mismo, con los transportistas pasa exactamente lo mismo. Este intento de que esta acción colectiva sea vista como una protesta de índole político, en el sentido de encabezada por la ultraderecha y que ellos sean los representantes reales del pueblo, ¿no? Esto es peligroso y es lo que estabas diciendo tú, en el sentido de que yo te estaba explicando que puede llevar a que cada vez más muchos ciudadanos piensen que la Unión Europea, más que un facilitador, es un impedimento del avance de Europa, porque entre otras cosas el discurso es el mismo que se dio en el Brexit. En el voto del Brexit vimos una diferencia tremenda entre campo y ciudad. El campo a favor de la salida y la ciudad a favor de permanecer en la Unión Europea. Pasados los años estamos viendo que el campo inglés se ha dado cuenta que las promesas que se le hicieron no se cumplen, porque claro, no es lo mismo mantener una política agraria común con todas sus desventajas y con todos los problemas que se tiene ante la exportación la importación de productos de otros países, pero no es lo mismo tener ayudas establecidas que la promesa que se hizo a los agricultores ingleses, que finalmente no se han cumplido, y ahora mismo los agricultores ingleses tienen una posición muy diferente a la que tenían en el momento del Brexit, tanto que se está volviendo a plantear la posibilidad de un nuevo no Brexit, sino un nuevo referéndum para ver si vuelven a la Unión Europea.
Sería tremendo eso, de verdad. Sí. En fin, volviendo a Portugal, hay que recordar que, hombre, la situación del gobierno, vamos a ver cómo queda, porque hay que acordarse de que en aquel debate electoral, en medio de la campaña, Luis Montenegro había dicho que no gobernaría con Chega, que no pactaría con la ultraderecha. Otra cosa es lo que ocurre ahora, porque ayer, bueno, André Ventura sí que hablaba de entrar en el gobierno. Las posibilidades de que entre son pequeñas, evidentemente, pero él siempre ha dicho que siempre estará disponible para el diálogo. Pero lo que decía Montenegro también en su discurso esta noche es que cree que el mensaje que han lanzado los ciudadanos portugueses, en este caso a sus partidos políticos, es que tienen que hacer las cosas de otra manera. Y no sé si se refiere a que, evidentemente, con lo dividido que ha quedado y tan igualado, ¿no?, entre el Partido Socialista, que evidentemente saca un mal resultado con respecto a las anteriores elecciones, pero está pues rondando ese 29%, exactamente igual que Alianza Democrática, un mensaje de polarización social, pero también de, oye, tenéis que poneros de acuerdo en según qué cosas, las políticas de Estado tienen que estar al margen, ¿no?, de unas ideologías como muy polarizadas entre una formación más conservadora y una formación de corte socialista.
Sí, yo creo que precisamente este es el debate que también hemos tenido en la sociedad española, sí, que es el hecho de la necesidad de que los grandes partidos de gobierno dialoguen entre ellos. Y yo creo que la sociedad portuguesa en esto ha dado esta igualdad que hay entre los dos partidos, indica que muchos de los votantes estarían satisfechos con la posibilidad de que bien gobierne uno o bien gobierne el otro, pero que gobierne con la aquiescencia del otro gran partido, al menos con el diálogo positivo en las grandes políticas del estado del bienestar. En cuanto a operativamente cómo puede funcionar el gobierno, no nos hemos de olvidar que, aparte de los tres partidos que hemos nombrado, ¿no?, también hay Iniciativa Liberal, que en teoría le daría el apoyo al partido de derecha, pero luego están el Bloque de Izquierda, el Partido de Izquierdas Libre y la Alianza de los Comunistas y Ecologistas, que más o menos podrían llegar a dar una mayoría relativa si llegaran a una coalición al Partido Socialista. Pero en todo caso, yo creo que el mensaje que se debe o que ha lanzado la sociedad portuguesa, estoy de acuerdo contigo, Antía, es la necesidad de que las cosas no se hagan contra los otros, que es una discusión politológica muy importante. Cuando tú gobiernas, ¿qué gobiernas? ¿Para los tuyos o gobiernas para todo el país?
A ver, los vencedores siempre se empeñan a decir en la noche electoral que van a gobernar para todos. Otra cosa es lo que hacen. Pero vamos, el discurso lo tienen muy claro.
Exactamente. El discurso ético parece que es vamos a gobernar para todos aunque no nos hayáis votado, ¿no? Pero la realidad política lo que nos está indicando es que hay parte de la sociedad que se siente excluida de estas decisiones. Y eso es peligroso para la democracia porque precisamente hace crecer a aquellos que están en contra del sistema democrático porque dicen, ¿veis? No nos representan. Mucha gente queda excluida de las decisiones. Entonces, yo creo que Portugal, como otros países en Europa, y incluiría España en él, está intentando decir, tenéis que cambiar las cosas de cómo las estáis haciendo. Hay que llegar a un acuerdo. Evidentemente, quienes hayan ganado las elecciones podrán dar ese matiz más favorable a su visión sobre las políticas públicas del que ha perdido. Pero lo que hay que hacer es políticas públicas que abracen al máximo de personas, de votantes, sean tuyos o no sean tuyos, ¿no? Es decir, a los ciudadanos en general.
Bueno, son las 8:21, yo quería recordar hoy también, es 11 de marzo, parece que no hace falta recordarlo, ¿no? Todos pensamos dónde estábamos hace 20 años, qué estábamos haciendo, a quién teníamos en Madrid también, ¿no? Y esos 193 muertos y más de 2.000 heridos que dejó el peor atentado en territorio europeo. De hecho, hoy se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y va a haber un acto central en Madrid, en la Galería de las Colecciones Reales, donde va a haber representación de autoridades europeas, van a estar los reyes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, entre otros. Fíjate que ahora mismo acabo de leer unas declaraciones del presidente del tribunal que juzgó el 11M y que dice que la sentencia es mejorable, que tendría que haberse esforzado más. 20 años después todavía seguimos analizando no lo que pasó, que parece claro, sino lo que debería haber pasado. También cuenta hoy un experto en seguridad y en terrorismo yihadista, Fernando Reinares, que lo que hubo fue un fallo policial y del sistema de lucha contra el terrorismo, que afortunadamente desde entonces ha mejorado.
Es una reflexión muy complicada, pero que la sociedad debe hacer y muy interesante. Sí. Yo creo que parte de la polarización que sufrimos actualmente en nuestro sistema político tiene que ver con, yo creo que el nefasto tratamiento que en un momento determinado se hizo de este atentado policial. De este atentado. A partir de aquí hay que curar heridas, evidentemente, pero estos grandes atentados, y lo digo también por el 11 de septiembre en Estados Unidos, dejan una reflexión muy potente sobre los fallos de inteligencia que había dentro de los propios estados. Es evidente que los hubo en España, es evidente que los hubo en Estados Unidos con las Torres Gemelas. Y a partir de aquí, lo interesante es lo que has dicho tú. Yo creo que se ha reorientado la política de inteligencia acerca del terrorismo yihadista, y España está muy alerta a todo este tipo de acciones. Eso no quiere decir que se produzcan, porque al final, por mucha inteligencia que tengas, un grupo pequeño puede llegar a organizar un atentado que hemos visto posteriormente, el de las Ramblas, que fue absolutamente improvisado, que tuvo que ver precisamente con un fallo suyo, ¿no?
Claro, que si no habría sido peor.
Efectivamente, que al estallar una bombona que estaban preparando precisamente para hacer las bombas, se precipitó todo y dijeron, bueno, pues lo vamos a hacer a lo bestia, que fue muy malo, pero podía haber sido mucho peor si llegan a estallar las bombas que estaban preparando, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que lo importante es no repetir, aprender de los fallos de inteligencia, de coordinación entre fuerzas policiales, etcétera, que hubo en el 11 de mayo, como el informe del 11 de septiembre es demoledor en este aspecto con respecto a las relaciones entre el FBI y la CIA, por ejemplo, ¿no? Y aquí sabemos que también hubo esa falta de coordinación policial y, por lo tanto, lo interesante sería hacer dos reflexiones. Una, esta mejora que ha habido en la coordinación entre fuerzas policiales. Dos, quizás deberíamos empezar a cerrar heridas con respecto al tratamiento que hicimos en general de la información y a los bloques que tuvimos para darnos cuenta que en Europa, ya no digo en España, en Europa en general tenemos un problema, bueno, y en el mundo, pero en Europa en concreto, con la integración de los emigrantes en general y en particular con el terrorismo yihadista.
Se cumple también, fíjate que esto decías de esa polarización de la sociedad actual o esa situación de crispación. Ayer veía a José Luis Rodríguez Zapatero, que se van a cumplir dentro de unos días 20 años de su inesperada llegada al poder en las elecciones del 14 de marzo, justo tres días después de los atentados, que decía precisamente que ahora se habla mucho de la crispación, pero que había que recordar la que había en la última etapa de Felipe González con Aznar también, o la que había en aquel momento, justo después de los atentados y cuando él ganó las elecciones, con el acoso y derribo al que fue sometido por parte del Partido Popular, en un momento muy complicado también para la formación que entonces de la que entonces era candidato Rajoy, que perdió aquellas elecciones. Pero fíjate que hablando de Zapatero y con esos 20 años que se cumplen también de su victoria, últimamente lo vemos sacar pecho mucho, ¿no?, de las políticas socialistas. Ha dicho, entre otras cosas, que el Partido Socialista es lo mejor que le ha pasado a este país. Pero bueno, sí que hay que recordar que, sobre todo en su primera legislatura, los avances en materia de derechos sociales, que disfrutamos todavía, que algunos se han desarrollado más, pero la ley de violencia de género, por ejemplo, la ley de matrimonio homosexual, es decir, una serie de cuestiones que fueron muy discutidas en el momento, la ley de plazos del aborto, que fueron muy discutidas en el momento y recurridas incluso ante el Tribunal Constitucional, ahora es algo que hemos normalizado, ¿no? Gracias a Dios también, que hemos normalizado en la sociedad española y que forman parte, digamos, de nuestro día a día.
Yo creo que sobre lo que... Zapatero, sobre todo, es eso que acabas de decir tú, porque el segundo mandato, la reforma expresa de la Constitución, sí, el no aceptar que había una crisis económica y no decirlo claramente, incluso como el líder que es ahora, que, como tú dices, saca pecho y tal y cual, quizás en aquel momento lo que le faltó es liderazgo y decir, sí, miren, me piden esto, yo como socialista no lo puedo aceptar, tengo que dimitir, ¿no? Y no puedo aceptar que primero paguemos la deuda y luego los servicios sociales. No lo hizo y ahí quedó ensombrecido. Sin embargo, ese primer mandato sobre políticas sociales, que fueron contestadas, como tú dices, pero en realidad reflejaban lo que la sociedad pedía en ese momento. Y me refiero tanto a los ciudadanos que pueden tener una ideología de izquierdas como los que tenían una de derechas más centrada. Y la prueba es que, como dices tú, fueron recurridas esas leyes e incluso recordarás como el ministro Gallardón llegó al poder diciendo que iba a reformar la ley del aborto de Zapatero y lo que obtuvo es un silencio manifiesto en sus propias filas, porque sí, representaba a una parte del electorado mucho más pequeña, a una minoría de bloqueo, si quieres decirlo así, utilizando la expresión con que hemos empezado, de su propio partido, pero en realidad su partido era muy favorable la militancia de su partido era muy favorable tanto a esa ley de plazos del aborto como, por ejemplo, al matrimonio homosexual, del que hemos visto que después han hecho uso destacados militantes del partido, ¿no? Claro. Quiero decir, ese primer mandato de Zapatero fue un mandato que puso a España a la cabeza del reconocimiento de derechos civiles. Yo creo que con una... escogiendo los temas que eran realmente... que tenían consenso en la sociedad española, aunque no lo pareciese. Quizás esta es la pequeña gran diferencia que tenemos con el último impulso en materia de derechos sociales que tiene que ver con el gobierno PSOE-Podemos, ¿no? Que quizás representan tanto a una minoría que no han sido bien entendidos por la sociedad en muchos aspectos. Yo no digo que no sean necesarios, pero digo que quizás les cuesta entenderlo porque no son realmente, no representan al gran colectivo o a un gran consenso social en este aspecto, ¿no?
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, que son casi media. Gracias por la conversación y por la reflexión en esta mañana de lunes. La semana que viene más tendremos ya, por cierto, la ley de amnistía aprobada en el Congreso, si todo va también según el guión previsto, que nos esperan sorpresas.
Entiendo que discutiremos sobre ella,
por
¿no?
Por supuesto, seguro que sí. Bueno, sabe Dios lo que pasa vale. El fin de semana, ¿eh? Pero en principio sí, de eso hablaremos. Muchísimas gracias, venga. Ernesto, que tengas buena semana.
Hasta luego, buena semana.
8:29. A estas alturas do ano, seguro que hay máis dun que xa tenga a cabeza na Semana Santa. Tranquilos, porque normal, o corpo é sabio, pídeche escapar da rutina. Pídeche vivir a máxia dunha Semana Santa como a de Viveiro ou a de Ferrol, festa de interese turístico internacional, sentir o fervor da tradición de outras sete festas de interese galego e seguir formando parte da súa historia. O corpo pídeche desconectar para volver a conectar. Pídeche Semana Santa, pídeche Galicia.
En Radio Voz, Despierta Galicia. En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, la radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
A las 8 y 33 minutos, 34 ya, aquí en la sintonía de Radio Voz, en esta recta final buscamos otros puntos de vista, en este caso el de José Luis Barreiro. Ya hablamos del futuro de Ana Pontón con el Bloque Nacionalista Galego. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Buenos días, Santía. Siendo evidente que el BNG de Ana Pontón alcanzó un magnífico resultado en las elecciones del pasado 18 de febrero, con el que no solo batió su récord de votos y escaños, sino que también desplazó al PSOE de Besteiro de la jefatura de la oposición, también es verdad que el fracaso de las imprudentes expectativas en las que se había embarcado y la inesperada holgura con la que el PP ganó las elecciones han rebajado el tono de gloria con el que enfocaron la pasada campaña y ha abierto un debate sobre las estrategias que deben adoptar para poder llegar a la todavía lejana expectativa de una coalición de izquierdas con al menos 38 diputados. También es bastante conocida la tendencia que mantiene Ana Pontón a una moderación ideológica y estratégica que considera imprescindible para ampliar su base electoral, lo que implicaría una rebaja de celo en la confesión marxista-leninista en la que se instaló la Unión do Povo Galego desde su origen, y una rebaja, cuando menos retórica, del programa independentista que actualmente comparte con Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, y en menor medida con el PNV y Junts. Por eso llama la atención que, a la espera de los análisis definitivos de los resultados de febrero, la Unión do Povo Galego, el partido matriz del bloque, de clara tendencia marxista-leninista y partidaria de una organización frentista que casi nadie recuerda ya en qué consiste, apueste por basar su hipotético y necesario crecimiento electoral en la profundización e incluso radicalización de los principios fundacionales del nacionalismo de izquierda adoptados hace ya 4 décadas en la famosa Asamblea Fundacional del BNG que se celebró en el Polideportivo de Riazor. Lo que viene a decir hoy la UPG es que, en el supuesto de que Ana Pontón tenga que escoger entre la fidelidad absoluta a los principios marxistas y leninistas o la adecuación al electorado joven y moderno que compone las nuevas oleadas nacionalistas, la reforzada líder del BNG, que tanto moderó y modernizó su discurso, debe optar, sin dudarlo, por la radicalidad ideológica y no por el crecimiento aggiornato de su base electoral. Así consta en un documento elaborado por el secretariado político de la UPG que, por mantener el control de los órganos de dirección del BNG, quiere marcar férreamente la hoja de ruta para la próxima legislatura que vamos a iniciar la semana que viene. Este posicionamiento estratégico de la UPG, que es fiel a lo que ha defendido siempre, anticipa que seguirán muy vivas las contradicciones que tratan de resolver un complejo equilibrio interno entre la necesidad de captar votantes en un territorio con escasa pulsión independentista como es Galicia y el objetivo de satisfacer a unas bases históricas y naturalmente envejecidas que siguen creyendo que Galicia es una nación colonizada y explotada por un país extranjero llamado España, del que hay que independizarse y liberarse para crear una democracia popular. Estoy seguro que tampoco esta vez, como siempre sucede, no llegará la sangre al río. Pero mucho me temo que la labor de Ana Pontón, estratégicamente aliada con Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, va a ser mucho más difícil y compleja de lo que el subidón electoral les hizo creer. Que tengan un buen día.
Gracias, José Luis. Nos vamos de ronda por Galicia. Comenzamos en esta mañana en A Coruña con Beatriz Franco. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenos días.
Muy buenos días. Nubes y alguna lluvia para comenzar la semana y temperatura máxima de 14 grados, la mínima de 10. En clave local, hoy se inician las obras en San Andrés con la prohibición de aparcamiento en el tramo entre Santa Catalina y Sol y la colocación de material de obra. Se trata de los trabajos para convertir San Andrés en un bulevar con el objetivo de buscar su revitalización comercial, ampliando y mejorando los espacios destinados a los peatones en el tramo entre la Plaza de Pontevedra y la calle Sol, que también será renovada. El proyecto contempla que en el nuevo diseño se mantenga el tráfico rodado, aunque con un solo carril por sentido y en plataforma única, igualando su altura a la de la acera. y hoy se presenta en el Concello el Encontro Mundial de Humorismo. Bajo el nombre de Humoris Causa, el Palacio de la Ópera va a coger el 4 de mayo un espectáculo con cuatro de los mejores humoristas del país, juntos por primera vez encima de un escenario. Estarán Silvia Abril, Leo Harlen, Goyo Jiménez y Luis Piedrahíta.
Gracias, Beatriz. Terminamos con humor en A Coruña. Nos vamos hasta Lugo. Raquel González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Santía. Pues aquí hoy esperamos también algo de lluvia en la provincia. Ahora mismo 6 grados en Lugo, 9 en Foz y 7 en Monforte. Hoy miramos hacia el municipio de Friol, que lleva años pues buscando ser un referente a nivel social y urbanístico del área metropolitana de Lugo. Pues han apostado por aumentar servicios, por una mejora residencial, y el concello ha empezado a reducir la curva de la despoblación. El año pasado nacieron 33 bebés, récord absoluto de la última década y cifra que casi duplica los datos de los años anteriores. Y además el comité de empresa denuncia al COA por falta de personal suficiente para poder operar en las instalaciones con seguridad. Dicen los sindicatos que en algunos departamentos de la fábrica se trabaja por debajo del ratio mínimo de operarios firmado incluso en jornadas de huelga. Además también denuncian falta de material, dicen que se están denegando a los trabajadores el equipo de protección individual de la parte respiratoria, de protección respiratoria, que históricamente se daba a todos los empleados de algunas zonas de la fábrica.
Gracias, Raquel. Nos vamos ahora hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeiras. Comenzamos a semana na Costa da Morte con auga. Espérase que nos acompañe a choiva ainda durante gran parte deste luns, ainda que a auga irá remitindo e deixando paso a dúas xornadas máis tranquilas. As temperaturas a esta hora roldan os 10 graus na capital de Bergantiños. As máximas previstas para hoxe son 14 graus. A semana arranca que resaca das actividades desenvolvidas na comarca para conmemorar o 8M. Citas en todos os concellos, moitas delas adiadas pola meteoroloxía, pero as que se levaron a cabo gozaron de gran participación. Foi o caso, por poñer algún exemplo, de As Mulleres Teñen a Palabra en Carballo, cita para que se esgotaban as entradas cuns días de antelación, ou Oito Miradas, cita esta en Vimianzo, con oito mulleres protagonistas de outros tantos videopodcast que semana a semana iránse subindo á rede para que todos aqueles e aquelas que queiran podan descubrir as vidas destas oito vimiancesas. A actualidade das nosas comarcas tamén pasa hoxe polo surf, xa que onte en Razo, en Carballo, falouse moito deste e de outros deportes acuáticos que deberían a axudar a atraer visitantes á comarca. A cita era a segunda dentro dos espazos xeradores de cultura do programa Nove Mares, promovido pola Fundación Pondal e co apoio do GALP. En ela quedou claro que a aposta polo surf é unha aposta segura na Costa da Morte, hai moita tradición na zona e danse as condicións óptimas para a práctica deste deporte. Cabe lembrar que en Razo está Raz Surf Camp, o primeiro surf camp de Europa fundado en 1991. E hoxe está prevista a visita de Román Rodríguez á comarca, o conselleiro de Cultura e Educación. Formación profesional en universidades visitará sobre as 11:30 a Fundación Fernando Blanco en C e sobre as 12:30 estará en Muxía participando no acto de inauguración das instalacións do ciclo de formación profesional básica dual de cociña e restauración do Instituto Ramón Camaño de Muxía. Antía, si arrancamos a semana, aquí no voces de Bergantiños.
Gracias, Fran. Vamos hasta Ourense. Javier Moro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía, buenos días compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Pues la verdad es que aquí creemos que el día es bueno, y digo creemos porque estas sempiternas nieblas ourensanas todavía no nos han dejado ver el cielo, pero detrás de ella creemos que hay cielo azul. 6 grados en el exterior y parece que ya pasó lo peor, parece que ya se retoma la normalidad en las carreteras de Ourense después de la lluvia y sobre todo la nieve que dificultaron durante todo el fin de semana el tránsito por muchas carreteras, la mayoría de ellas carreteras nacionales y muchas de ellas las que conducían hasta la estación de esquí de Galicia, la estación de esquí de Manzaneda, donde, por cierto, una familia que iba hacia esa estación tuvo que ser rescatada, una familia portuguesa, porque evidentemente no estaban las cosas como para andar cogiendo el coche este fin de semana. En cuanto a la actualidad, también tenemos que hablar, sí, es feo, y más el lunes, pero tenemos que hablar de dinero, Antía, porque desde las filas del Partido Popular se está reclamando al partido que está ahora mismo gobernando en Ourense, ahí a su alcalde, Democracia Ourensana y Jácome, pues qué pasa con esos 15 millones de euros que se deben todavía a proveedores, y sobre todo, ¿por qué hay facturas en el ayuntamiento de o para pagar a empresas que estuvieron revisando si se espiaba al alcalde? Y también de un Samsung de casi 2.000 euros. Los populares no dan crédito a este gasto. Y también desde las filas del gobierno municipal, Jácome le dice a la Diputación que ya van siendo horas de devolver esos periódicos que el jornal, el periódico La Región, le cedió a modo de archivo, recordemos ese juicio que finalmente falló en contra de la Diputación y de La Región. Así están las cosas aquí en Ourense a este lunes.
Gracias, Javier. Desde Ourense nos vamos hasta la Lín. Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues abrimos la semana con cielos cubiertos, 6 grados y con resaca de Mercal Delicadeza, esa feria de artesanía alimentaria que se ha celebrado con gran éxito a lo largo de este fin de semana aquí en la Lín, una jornada de lunes en la que estaremos también pendientes de los abogados del turno de oficio de penal de los partidos judiciales de la línea Estrada. Han cursado ya el pasado viernes en bloque baja para visibilizar la importante asistencia que ellos realizan. Estos profesionales han sido los primeros en dar ese paso en el marco de una huelga indefinida que, recordemos, comenzaba el pasado 21 de noviembre por parte de abogados y procuradores de este turno de oficio para reivindicar sus derechos laborales. Y satisfacción en la Asociación Alarma de Terras de Montes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia haya paralizado cautelarmente dos nuevos polígonos eólicos por posibles daños ambientales. Entre ellos está el de Aspenizas, que suscitó numerosas alegaciones, actos reivindicativos por parte de los vecinos de la zona ante lo que consideraban una gran amenaza ambiental y de gran afección que habría pues en la zona con esos nuevos aerogeneradores. Y vamos a finalizar en el edificio polivalente de la Lín, en donde esta mañana a las 10 arranca una jornada formativa que está organizada por la Consellería de Medio Rural para Ganaderos. Va a versar sobre tributación y sobre contabilidad financiera.
Gracias, Amelia. Vamos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antía. Tenemos por delante una jornada seca también en el sur. Los termómetros marcan hasta ahora 8 grados. Llegaremos a los 15. Tiempo estable, por lo tanto, después de un fin de semana de lluvias, frío y granizo, que pueden estar detrás del accidente múltiple este sábado en la AP9 en Pontevedra, que dejó 9 heridos. No se conocen de momento las causas del accidente mortal en Ponteareas, en el que falleció una joven de 19 años después de que su coche cayese por un terraplén y se estrellase contra unos árboles. Esta joven iba a Santiago a jugar un torneo de fútbol con sus compañeras del Sport Club San Mateo de Ponteareas. Y hoy, Antía, no hay protesta de los trabajadores de Vitrasa. El bus urbano recupera la normalidad en Vigo y también sus horarios al votar el viernes la mayoría de los trabajadores que preferían el fin de la huelga. Se abre ahora por delante un proceso para sentarse a negociar con la empresa y aceptar la última oferta. A las 12, minuto de silencio en el Concello de Vigo y también el de Pontevedra dentro de los actos por el aniversario del 11M. Y terminamos contándoos una historia con final feliz, porque el turista alemán Gunter ha encontrado a su perra Molly, que había perdido en Pontevedra. La perra llevaba 7 días desaparecida. 90 voluntarios habían tratado de localizar al animal por toda la comarca pontevedresa, después de que este hombre, que llegó a Pontevedra en caravana, perdiese al perro, que se dio a la fuga precisamente desde el parking de autocaravanas de Pontevedra. Desde entonces, bueno, pues 7 días buscando al animal, 90 personas, como decimos, hasta que lo localizaron en el entorno del Pontillón do Castro en Verducido en las últimas horas.
Gracias, Viviana. Nos vamos ahora hasta Santiago de Compostela. Allí está Alberto González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Aquí 7 grados, nubes y claros. La predicción es que llueva por la mañana y cielos despejados por la tarde. Un fin de semana con un atropello mortal en Arzúa, un punto negro en la Nacional 547 entre Arzúa y Melide. Un hombre de 76 años, vecino de la parroquia de Castañeda, a escasos metros de su vivienda. Las circunstancias del accidente están siendo investigadas por la Guardia Civil. Fue atropellado por un vehículo en una curva donde la visibilidad del vial es muy reducida. En ese mismo punto, el pasado septiembre, se produjo otro atropello mortal. Esta mañana tenemos reunión de los empresarios del polígono del Tambre con la consellera Ángeles Vázquez para trazar el futuro del parque empresarial de Asionja, donde está el biopolo tecnológico, actualmente con 3 empresas. Y mal fin de semana a nivel deportivo, con derrotas del Obradoiro, Compostela y Noia.
Gracias, Alberto. Terminamos esta ronda en Ferrol con Isidoro Valerio. ¿Qué tal, Isidoro? Muy buenos días.
Buenos días, por fin no llueve. Ayer la lluvia, bueno, pues a punto estuvo de hacer suspender o acortar los actos de conmemoración del Día de la Clase Obreira Galega, en el que Ferrol recuerda los sucesos, trágicos sucesos del 10 de marzo de 1972, hace, bueno, pues ya más de 50 años. La borrasca Mónica dejó su huella y también la división sindical. Como siempre, la CIGA por una parte y los sindicatos de corte estatal por otra celebraron por separado esa jornada del 10 de marzo. Y aquí, después de las lluvias, estamos a la espera de que las tres familias que fueron desalojadas del barrio de Esteiro después de que se viniese abajo un edificio cumplen ya dos semanas desalojadas del edificio que ocupaban en Esteiro. Dicen que van mal, que tienen que utilizar tranquilizantes y además siguen fuera de sus casas. Aseguran que no pueden regresar a su vivienda, al lado de la que se vino abajo, mientras los técnicos no certifiquen su seguridad. Y hablamos también de más consecuencias de las lluvias. Volvieron a inundarse casas, fincas, calles y también el paso bajo el puente del tren en Cabanas. Las obras del saneamiento y las lluvias de estos últimos días mantienen anegado, por ejemplo, el Pinar de Cabanas desde hace dos semanas. Y la Xunta por fin ha iniciado la retirada de árboles y maleza de los tramos del río Belelle en Eda, otro río que ha provocado en las últimas fechas inundaciones y que al límite ha tenido a los vecinos en las últimas semanas. Y terminamos con una feria que congregó a multitudes este fin de semana en Narón, una feria de antigüedades en la que se podían encontrar piezas muy especiales. Los expositores de la feria destacan la buena acogida que tuvo por parte del público y recordaban tiempos mejores. Desde luego fue todo un éxito.
Gracias, Isidoro. Aquí terminamos nuestra ronda, 8:49.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Llevamos varias semanas hablando del iris, y no por cuestiones oftalmológicas, sino por cuestiones de datos. Después de conocer que una empresa, WorldCoin, lleva pues una temporada en varios centros comerciales de toda España, también aquí en Galicia, tratando de recopilar datos, escaneando los iris de miles de personas, recopilando de esta forma datos personales de esta manera, a cambio de una gratificación en forma de bitcoins. Bueno, pues la Agencia Española de Protección de Datos ha prohibido a esta empresa que continúe con esta actividad. Ha interrumpido la actividad de forma cautelar, analizando si se está produciendo algún tipo de vulneración de protección de datos de todas esas personas que voluntariamente han cedido esos datos del iris. Está con nosotros Nacho García Egea, es experto en ciberseguridad. Ya contaba hace unos días en páginas de La Voz de Galicia que, ojo, porque el iris es un dato personal muy alto, como el historial médico. Y no sé si se comprende, Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la decisión que ha tomado la Agencia Española de Protección de Datos.
Sí, al final yo creo que es una decisión que era inminente, ya que había varias denuncias sobre que no dejaban revocar el derecho a compartir que tenía la gente de WorldCoin. Y entonces, sabemos que la Agencia de Protección de Datos aquí en España es muy restrictiva, aunque, bueno, se está hablando que en Europa es más laxa la norma, aquí en España es muy restrictiva, ¿no? Por el tema del carácter, digamos, sensible, ¿no? De la documentación, de la información guardada, ¿no? Ya que el iris es un dato biométrico y es de los más importantes que tenemos.
Es la primera vez, eso sí, que la Agencia Española de Protección de Datos toma una medida de estas características antes incluso de que concluya la investigación que está abierta. Y decía la directora de la agencia, Mare España, que ojo, porque no solo se está prohibiendo que siga con la actividad, sino también que todos esos datos que ya ha recabado, y decimos que son cientos de miles, se calcula que unos 400.000 españoles de distintas provincias han proporcionado voluntariamente esos datos, durante este tiempo que esté suspendida cautelarmente esta actividad, no puede hacer nada con esos datos.
Sí, ahora mismo el bloqueo es total, o sea, no pueden hacer gestiones en la aplicación de WorldCoin y bueno, veremos dónde acaban al final el tema de estos datos, ¿no? Porque ahora mismo los tienen ellos almacenados, pero según cómo se vaya moviendo la agencia, pues se verá si al final tienen que hacer un borrado y ver un poco, aplicar un poco esa ley del olvido, ¿no? Para no guardar esos datos, ¿no? Veremos un poco cómo se alinea con Europa también.
Una de las cuestiones que planteaba precisamente la agencia es que estamos hablando también de datos que han cedido menores. Y aquí encontramos también una cuestión de la vulnerabilidad de estas personas que, pues, por esta gratificación económica en forma de bitcoins, pues han optado por, digamos, ceder voluntariamente estos datos, probablemente sin tener ningún conocimiento de lo que supone lo que están haciendo.
Sí, digamos que, bueno, la validación que se hacía cuando iban a registrar los datos era mera visual, ¿no? Decía, pues supuestamente al ser menor no deberían, ¿no?, hacer esa cesión de datos, ¿no? Bueno, digamos que ha habido poco control, ¿no?, en la captura esta de datos y demás, y después ceder a un pago, ¿no?, en la criptomoneda de WorldCoin, y bueno, está un poco, ya te digo, sobre el aire un poco qué va a pasar, ¿no?, si va a llegar a multa o no, o qué va a pasar con todo esto.
La empresa ha respondido. Hay que decir que dicen que se han creado para darle a la gente acceso, privacidad y protección en línea, y que entienden que la Autoridad de Protección de Datos española pues está dando un rodeo a la ley europea y que está propagando además afirmaciones inexactas y engañosas sobre su tecnología a nivel global. Pero claro, es que tampoco han explicado a la compañía qué es lo que iban a hacer con esos datos.
Claro, a nivel tecnológico no estaba claro. O sea, sí que hay varios supuestos, como de que se va a crear una red de, digamos, de identidades digitales, ¿no?, que pueda valer para acceder digitalmente a ciertas aplicaciones y demás, pero no hay detalles técnicos, ¿no? Entonces, al no haber detalles técnicos, pues todos son supuestos, ¿no? Entonces, pero esos datos están ahí en una base de datos cifrada que manejan ellos, y que se ha cedido el consentimiento sin poder revocarlo, ¿no? Ese es el problema.
¿Cuáles son los datos que estamos dando realmente a esta empresa o a cualquier otra que nos pida esta medición del iris? ¿Qué es lo que se encuentra detrás de una medición del iris?
Pues al final es un código, un hash, un único, que te identifica. Si tuviéramos la foto de tu iris frente a ese hash, sabríamos que eres tú. Esta empresa encima allí en España lo está asociando a un número de teléfono, para poder hacer el registro y demás. ¿Qué pasa? Que en España el número de teléfono tiene una asociación directamente con tu DNI. Entonces estás identificando el dato claramente, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? El guardar en una base de datos que gestionan ellos, cifrada, pero un dato inívoco tuyo que tú después no vas a poder gestionar.
Con lo cual, ellos se quedan ahí con esa información, no sabemos lo que hacen con ella realmente, pero podrían utilizarla para muchísimas acciones que se desconocen y que además no se comunican, que esta es una de las cuestiones que también apunta la Agencia Española de Protección de Datos, indicando que no se sabe exactamente qué es lo que se va a hacer y de ahí esa investigación.
Exacto, ahora mismo son supuestos todos, ¿no?
Todo, lo que decías, o sea, antes,
hablando,
¿no? Que...
Exacto, exacto. Se está hablando también de un pasaporte mundial con el ID asociado y demás, pero son todos supuestos y yo creo que la agencia está enfocando la investigación justamente a eso, sí, identificar realmente qué se va a hacer con los datos.
Da la sensación, Nacho, y como experto en ciberseguridad probablemente puedas, bueno, pues ratificar esta idea, de que nos estamos enfrentando como consumidores, como ciudadanos, a muchos retos nuevos o a muchos estímulos nuevos y no somos conscientes, ¿no?, de los riesgos que pueden entrañar. Es decir, no vamos a indicar que todo lo que tiene que ver con este tipo de mediciones pueda ser peligroso, ¿no?, o suponer un riesgo real, pero nos lanzamos, en este caso de cabeza, a ofrecer un dato muy personal, como es esa medición del iris, sin preguntar siquiera.
Sí. Al final esto, yo creo que la gente estaba antes un poco más concienciada con el tema, por ejemplo, de tu huella dactilar, ¿no? Después de la huella dactilar pasamos a la identificación por fotografía o facial también, ¿no?, de identificación por tu cara. Y aquí ya pasamos a que alguien te está pagando algo, o pagando algo, pero al final no es dinero, te están pagando en una criptomoneda propia de ellos, que tú después ya puedes canjearla, ¿no? Y el valor es relativo a cómo esté en el día, en el mercado, ¿no?, del trading de criptomonedas. Pero sí que está yendo todo tan rápido que creo que no hay información suficiente para la ciudadanía, ¿no? Y nos quedamos con que te pagan por dar algo. Y no valoras realmente ese algo que puede ser muy crítico a futuro.
Hace falta, por lo tanto, más prudencia y también, me imagino, más información, incluso por parte de los expertos, ¿no? Más pedagogía.
Más información, más concienciación, entrenamiento. Siempre en ciberseguridad estamos contando lo que siempre, ¿no? Que hay que concienciar a la persona de a pie, porque al final es la entrada directa a problemas, ¿no? Y en este caso, acceder, bueno, un dato súper crítico tuyo, ¿no? Que veremos en qué acaba, ¿no? Al final ese dato, ¿no? ¿Dónde acaba?
Y vamos a ver en qué acaba también, pues, esta suspensión cautelar. Ojo, porque la empresa se podría enfrentar a sanciones que puedan alcanzar los 20 millones de euros si continúan recopilando datos ahora que está suspendida esta posibilidad. Exacto. Nacho García Egea, experto en ciberseguridad, oficial de seguridad de la información de Bidisruptive, una pequeña empresa tecnológica experta precisamente en ciberseguridad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos más detalles y más pautas a tener en cuenta en medio de toda esta cuestión que tan, tan polémica ha sido. Muchísimas gracias, Nacho.
Venga, muy bien. Buenos días.
Así nos vamos. Están a punto de dar las 9. Tiempo de dar el relevo al resto de compañeros y contenidos aquí en la sintonía de Radio Voz. Mañana volveremos a las 7 en punto con más noticias en Despierta Galicia. Un saludo desde el control técnico de Antonio Conchado. Desde este lado el micrófono de Antía Díaz. Gracias, como siempre, por estar ahí. Que tengan un buen día. Hasta mañana.
Radio Voz.